El día de hoy comenzaremos un nuevo libro de la Biblia. Estaremos estudiando el Evangelio de Mateo. Pero bueno, hoy solo veremos la introducción y ya entraremos a profundidad la siguiente semana. Así que a manera de introducción, creo que una buena pregunta sería, ¿qué es el Evangelio? ¿Por qué tenemos cuatro libros en el Nuevo Testamento que se llaman los Evangelios? Tenemos el Evangelio de Mateo y de Marcos y de Lucas y de Juan. ¿Qué significa todo esto? Bueno, el día de hoy aprenderemos acerca de la importancia del Evangelio, qué es el Evangelio y especialmente veremos cómo se formó el Evangelio de Mateo. Así que me acompañas a orar para que podamos empezar esta introducción. Acompáñame, por favor. Cierra tus ojos conmigo. Querido Señor, gracias que nos das un día más de vida en el cual podemos meditar en tu palabra, Señor. En este día queremos rogarte, Señor, que nos llenes de tu Espíritu, que abras nuestros corazones y nos des entendimiento de tu palabra, Señor, para que nuestras vidas sean transformadas. Gracias por ser tan bueno. Gracias por darnos tu palabra, Señor. Queremos honrarte este día. Te damos gracias en el querido nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, sin duda, cada uno de los evangelios representa un retrato único de Jesús. Y cada escritor tiene una perspectiva particular de contar y enfatizar ciertos temas de la vida y del mensaje de Jesús. Pero los cuatro evangelios en realidad presentan el mismo mensaje esencial acerca de Jesús. O en palabras del erudito Andreas Kostenberger, quisiera leer lo que él comenta al respecto de cuatro evangelios, pero un mensaje, dice así. No son cuatro presentaciones separadas e independientes de Jesucristo, sino cuatro perspectivas complementarias del único evangelio de Jesucristo. Así que tenemos cuatro relatos del mismo mensaje esencial acerca de Jesús. Así que el evangelio son las buenas noticias. ¿Las buenas noticias de qué? Las buenas noticias del reino de Dios. Verás, Dios tuvo un solo plan todo el tiempo a través del cual tenía la intención de rescatar al mundo. Y ese plan único, ese plan maestro, se centró en el llamado de Israel. Es la historia que conocemos del Antiguo Testamento. Pero es un llamado que el Nuevo Testamento dice que se cumplió especialmente, llegó a su clímax en Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia comienza con la historia de la humanidad. Dios crea al hombre a su imagen, a su semejanza, con el propósito de que el hombre pueda reflejar a Dios, que pueda confiar en Dios. Pero en lugar de esto, aprendemos que más bien cedieron a la tentación de ser su propio Dios y de definir ellos mismos el bien y el mal en sus propios términos. Así que la humanidad en realidad fracasó al llamado de Dios y la respuesta de Dios al fracaso de la humanidad fue precisamente este plan que él ya había elaborado desde un principio, este plan que se centraba en el llamado de Israel. Así que Dios llama a una persona de esta humanidad, Abraham, y el plan es formar una familia, una nación a través de Abraham, por la cual Dios planea llevar a cabo su rescate. Así que Dios rescata a Israel de la esclavitud en Egipto y los forma en una nación especial. Él es su rey, Él es su Dios. Incluso Dios les da su ley, la voluntad de Dios expresada por escrito, con un propósito. Que Israel sea una nación bajo el gobierno, bajo el reino de Dios, y que por lo tanto se convierta en una nación de justicia y de generosidad, que se conviertan en luz para las demás naciones. Esa es la manera en la que Dios planea rescatar al mundo y darse a conocer a través de la nación de Israel. Pero también la nación de Israel fracasó, se corrompió y se llenó de idolatría. Así que Dios respondió a esta situación llamando a un linaje en particular de una tribu en Israel, la tribu de Judá, el linaje de David, para convertirse en un linaje de reyes. estos reyes, que por medio de ellos Dios va a guiar al pueblo. Así que David y sus descendientes serán este linaje real por el cual van a guiar a Israel a amar a Dios y obedecer a Dios. Pero también fracasaron. En lugar de guiar a la nación en obediencia a Dios, la guiaron aún más y más en idolatría, en corrupción y alejarse de Dios. Así que Israel terminó por su pecado en el exilio. Así como la humanidad terminó exiliada del jardín, así Israel ahora termina exiliado en Babilonia. Pero no es el fin de la historia. Dios tiene un plan, ¿recuerdas? Dios tiene el plan de salvar y rescatar al mundo. Así que en uno de los profetas, el profeta Isaías, Isaías 52, verso 7, Isaías logra ver cómo Babilonia vendrá y traerá destrucción a la nación y serán llevados al exilio. Pero también ve, tiene una visión que se describe en este pasaje. Dice Isaías 52:7. Se los voy a leer en una versión sencilla. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que trae buenas noticias. Buenas noticias de paz y de salvación. Las noticias de que el Dios de Israel reina. A pesar del caos y la confusión y el pecado y el fracaso de la humanidad de Israel, Dios sigue siendo rey. Así que las promesas del Antiguo Testamento que anunciaron los profetas estaban centradas alrededor del hecho de que Dios prometió regresar un día para habitar con su pueblo nuevamente, para rescatarles y para establecer un reino de paz. Dios traería su redención al pueblo. Bueno, en el Nuevo Testamento, la palabra buenas noticias es precisamente la palabra griega evangelio, y que se usaba especialmente para anunciar la llegada de un nuevo rey, ¿ok? Un nuevo rey. Los evangelios presentan a Jesús como aquel que está cumpliendo todas estas promesas que Dios hizo a Israel, pero no solo para Israel, sino para el mundo entero. Por eso Jesús comienza su enseñanza pública de esta forma. En Mateo capítulo 4, verso 17, en una versión sencilla dice así: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. En el Evangelio de Marcos dice así: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, las buenas noticias de que Dios reina. Así que este es el Evangelio. Son las buenas noticias de que Jesús es el rey que Dios había prometido y que viene para rescatar al mundo y establecer un reino de paz y justicia universal. Los cuatro evangelios presentan a Jesús como este rey que está cumpliendo todas estas promesas y esperanzas del Antiguo Testamento. En los evangelios vemos precisamente a Jesús trayendo el reino de Dios con autoridad. Lo vemos confrontando el mal espiritual y el pecado, junto con el dolor y el quebranto que han causado. Vemos a Jesús demostrando el poder y la autoridad del reino de Dios a través de su palabra, a través de la enseñanza, a través de sus acciones. Vemos a Jesús llevando el poder y la autoridad del reino a liberar a los oprimidos, al sanar los cuerpos quebrantados, al perdonar pecados, a transformar a las personas. Así que Jesús es el rey. Él es el rey que trae las buenas noticias de que el reino de Dios está aquí y Él está llamando a todos a arrepentirse y a seguirle a Él como el verdadero rey. Quienes siguen a Jesús, reconocen su pecado y su condición y siguen a Jesús como el único rey, sus vidas son transformadas. Y eso es lo que vemos en los evangelios, vidas transformadas. Pero la misión de Jesús no resultó ser lo que muchos esperaban. De hecho, una de las expectativas judías es que el Mesías, Este rey que Dios había prometido en el Antiguo Testamento iba a destruir a todos los enemigos de Israel, sería un líder militar que traería un reino de prosperidad económica. Y Jesús, en los evangelios, no lo vemos trayendo esta prosperidad económica, no vemos cumpliendo las expectativas culturales, no lo vemos estableciendo un poder militar o político, e incluso no vemos a Jesús yendo hacia la élite religiosa, sino a los marginados, a los quebrantados, a los que eran un cero a la izquierda en su sociedad, a los no religiosos, y les presenta el reino de Dios y les llama a que les sigan como el rey. Y de hecho, un ejemplo precisamente de esto lo encontramos en el autor del Evangelio de Mateo, en Mateo mismo. Mateo es un ejemplo de esto. Y por eso Mateo, el apóstol, también llamado Leví, es el autor del Evangelio que lleva su nombre, y encontramos su historia en el capítulo 9 de Mateo, y de cómo Jesús le llama a seguirle. Y de hecho Mateo se convierte, déjenme ponerlo así, en un discípulo inesperado, de donde nadie hubiera pensado que habría un discípulo, menos un apóstol. El reino de Dios llegó a su vida y transformó su vida cuando Jesús el Rey se presentó. Así que quisiera leerte el capítulo 9 de Mateo, el verso 9. Verso 9 al verso número 13. Esta es la historia del llamado de Mateo. Dice así: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús rompió con toda expectativa cuando llamó a un recaudador de impuestos a seguirlo. ¿Sabes? Los recaudadores de impuestos, los publicanos, eran empleados romanos o empleados de los romanos y eran, por lo tanto, sus representantes. Eran locales que conocían la cultura y que recogían cierta cantidad de dinero para Roma, y el resto pues era su comisión. Pero evidentemente esto se prestaba a la extorsión, y por eso ser un publicano llegó a ser un proverbio de ser una persona corrupta, interesada, inmoral. Así que los publicanos eran odiados, los recaudadores de impuestos eran odiados, y especialmente Mateo, como judío, era visto como un traidor por su nación. Así que en esta historia vemos a Mateo, que Jesús pasa por ahí y le llama a seguirle y deja de inmediato lo que está haciendo y sigue a Jesús. Es muy probable que Mateo ya haya escuchado a Jesús en varias ocasiones o haya oído acerca de Jesús. Y esto es lo que sabemos, que se levantó y comenzó a seguir a Jesús. Y una evidencia de que su vida comenzó a ser transformada al seguir a Jesús es que organizó una fiesta para sus amigos, hizo un banquete para sus amigos. Y los invitó, y ahí estaban Jesús, los discípulos y todos estos publicanos y pecadores, ¿no? Ahora, ¿sabes? El tiempo de comida en las culturas orientales es un tiempo muy especial en esa cultura. Es muy especial tanto en el sentido social como espiritual. Y los judíos eran especialmente muy celosos en definir quién se sentaba a la mesa a comer con ellos, porque para ellos eso era incluso una actividad espiritual. Así que tenían muy bien definido quiénes podían participar con ellos en la comida y quiénes no. Piensen esto, porque aquí está Jesús con estos publicanos y estos pecadores. Así que los recaudadores de impuestos se consideraban ceremonialmente impuros. Tenían contacto con gentiles, con no judíos. Y el título pecadores en la época de Jesús se utilizaba para describir a personas que no eran religiosas o que deliberadamente ignoraban los límites legítimos de la conducta judía. Es decir, no eran kosher, por decirlo de alguna manera. No, eran judíos que no vivían sujetos a la ley de Dios, que no obedecían la ley de Dios, y por eso eran considerados traidores o pecadores. Ahora Jesús, en este pasaje, vemos que dice algo muy, muy importante. Jesús no niega el hecho de que quienes están sentados a la mesa con él son personas que no están en la voluntad de Dios, obedeciéndole y que no le siguen. Pero él dice esto. Él dice que la misión del reino de Dios, la misión de Jesús como aquel que ha sido enviado por Dios, es traer sanidad, salvación, esperanza para estos pecadores. Él dice, no he venido por justos. Jesús ha venido por aquellos que están rotos por el pecado, aquellos que están separados de Dios, para rescatarles, para salvarles, para darles esperanza. Entonces Jesús tiene una definición muy diferente de pecador que los fariseos. Los fariseos ven a un pecador como alguien no religioso, quien no sigue la ley y, podríamos decir, la cantidad de interpretaciones de los líderes acerca de la ley. Para Jesús, un pecador es alguien que está roto, quebrantado, lejos de Dios y que necesita rescate, necesita salvación. Para los fariseos, los pecadores necesitan estar fuera. Para Jesús, los pecadores necesitan ser rescatados. Y Mateo es un ejemplo de esta historia del reino de Dios llegando a la vida de un pecador, de alguien que está lejos, perdido, necesitado de salvación, y que Jesús viene a él. Ese es el mensaje del Evangelio. No que el hombre llegó a Dios por medio de sus esfuerzos, sino que Dios llega al hombre por medio de su reino, por medio de Jesús el Rey. Este es el Evangelio. Así que, digámoslo así, los fariseos han clasificado a los pecadores por no ser religiosos. Pero esta es su gran tragedia. En esta historia no pueden ver en su orgullo que ellos mismos son pecadores necesitados de salvación. Para ellos, para los fariseos, Jesús está llamando a la gente incorrecta. Pero el reino de Dios está transformándolo todo. El reino de Dios es un mensaje de rescate y salvación, incluso para estos hombres. Incluso convirtió a un hombre como Mateo en un nuevo hombre y fue incluso llamado a ser un apóstol del Señor. Así que esta fiesta es una muestra de la compasión y la misericordia de Dios. ¿Verdad? Jesús les dice, aprende lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Los líderes eran expertos y muy profesionales en ofrecer todos los rituales, pero se habían olvidado de la bondad de Dios, de la misericordia del Señor. Y Mateo es un ejemplo de esta historia de cómo Dios, a través de Jesús, nos ha traído su compasión, su bondad, para alcanzar al perdido, alcanzar al que necesita salvación. Así que Jesús estaba redefiniendo lo que significa ser parte del pueblo de Dios, ¿sabes? Lo que significa ser parte de la familia de Dios. Para los líderes religiosos, estas personas no calificaban para estar dentro. Pero a través del poder del reino de Dios, a través de la misión de Jesús de salvar y rescatar, Jesús estaba incluyendo en su familia aquellos que no estaban fuera, pero que por lo que Jesús haría en la cruz por ellos, podrían ser parte de la familia de Dios. Así que Mateo en su propia vida es un ejemplo del Evangelio, de la historia del Evangelio, y del reino de Dios y del poder del reino. Yo quisiera aprovechar el momento antes de continuar para hacerte una invitación. Quizás como Mateo has estado fuera y como Mateo has escuchado de Jesús. Jesús quiere rescatarte, Jesús quiere darte vida, Jesús quiere que formes parte de su familia. Cree en el Evangelio, cree en lo que Jesús vino a hacer por ti, a morir en la cruz por los pecadores, para darles salvación, para que puedan ser parte de la familia de Dios. Y Dios puede darte una vida nueva. ¿Qué tienes que hacer? Como Mateo, levántate y síguelo. Creo que esta historia del llamado de Mateo nos enseña una cosa. Uno solo puede experimentar el poder de este reino cuando seguimos a Jesús como nuestro Rey. Cuando venimos a Él y reconocemos nuestra condición y hacemos de Jesús nuestro Rey, entonces podemos experimentar el poder de su reino. Y quizás, como los fariseos, has tenido una religión y has sido experto en cumplir con rituales, pero en realidad tu orgullo no te ha dejado ver que eres un pecador, que necesitas salvación y esperanza, como la que Jesús nos trae. También quiero invitarte a que abandones tratar de ganarte el cielo en tus propios esfuerzos y creas en Jesucristo y le entregues tu vida. Bueno, sigamos con esta introducción. ¿A quién escribe Mateo? ¿Y qué tiene de particular el Evangelio según Mateo? Bueno, evidentemente todos los evangelios fueron escritos para cristianos, pero cada uno de ellos tenía un énfasis en particular, y por el uso del Antiguo Testamento que hace Mateo en su evangelio, nos damos cuenta que Mateo se dirige a una comunidad de trasfondo judío. Es decir, mensajes para todos, pero evidentemente hay esta orientación en el Evangelio de Mateo. Digamos que este es el tema principal del Evangelio de Mateo. Podríamos resumirlo en estas dos palabras: promesa y cumplimiento. Las promesas de Dios en las Escrituras de salvación se están cumpliendo en Jesús. Las promesas de Dios en las Escrituras de salvación se están cumpliendo por medio de Jesús. Por eso, en el Evangelio de Mateo, Jesús es presentado de estas cuatro formas. Número uno, Jesús es presentado como el Mesías, el Rey del linaje de David. Dios había prometido a David que un día un descendiente suyo, el Rey Mesías, sería este Rey por el cual Dios establecería un reino universal de paz y justicia. Bueno, el Evangelio de Mateo presenta en la genealogía de Jesús cómo él puede rastrear su descendencia hasta el Rey David. Él es un descendiente, él es del linaje de David. Él es este Rey prometido en las Escrituras. Pero no solamente es un rey para Israel, es un rey que ha traído salvación al mundo. Por eso también, número dos, Jesús es presentado como el cumplimiento de la promesa a Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham, que a través de su familia un día Dios traería salvación y restauración de su bendición al mundo entero. Y Jesús también, en su genealogía, no solamente es un hijo de David, también es un hijo de Abraham, es un descendiente de Abraham. Él es el cumplimiento de la promesa a Abraham, que a través de Jesús, Dios, y de su simiente de Abraham, Jesús, Dios iba a restaurar su bendición al mundo entero. Así que es presentado como el rey del linaje de David, el cumplimiento de la promesa a Abraham. Número tres, también es presentado como un nuevo Moisés. En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 18, Moisés dijo que un día Dios levantaría un profeta como él, un profeta por el cual Dios hablaría al pueblo y traería liberación y rescate. Y Jesús es presentado como este nuevo Moisés. Por eso en Mateo hay mucho énfasis en las enseñanzas de Jesús. De hecho, Mateo divide su evangelio en cinco secciones, que puedes identificar porque cada sección termina con un discurso muy largo de Jesús. Y de esta manera, muchos comentaristas y eruditos bíblicos creen que estas cinco partes en las que se divide todo Mateo emulan la división de los primeros cinco libros de la Biblia, del Pentateuco, que también está dividido en cinco partes. Así que Jesús es presentado como un maestro, como Moisés, un nuevo Moisés. De hecho, el Sermón del Monte, vemos a Jesús enseñando en un monte cómo Moisés recibió las tablas en el monte Sinaí, y vemos a Jesús como un mejor Moisés, un nuevo y mejor Moisés, impartiendo la ley del reino de Dios. Pero Jesús en el Evangelio de Mateo es presentado más que un descendiente de David, más que un descendiente de Abraham y más que un maestro como Moisés. Jesús es presentado como Emmanuel, Dios con nosotros. Es más que un maestro, es más que un rey descendiente de David. Es Dios mismo que se hizo carne. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Así que este es el mensaje del Evangelio. El mensaje que vemos en el Evangelio de Mateo. Jesús en su nacimiento virginal, Dios uniéndose a la humanidad para traer salvación, para hacer por nosotros lo que ninguno de nosotros podría haber hecho por sí mismo, traer salvación y rescate. Perdón. Así que Mateo desarrolla este tema. ¿Te acuerdas cuál es el tema principal de Mateo? Promesa y cumplimiento. Las promesas de Dios en las Escrituras de salvación se están cumpliendo por medio de Jesús. ¿Cómo se desarrolla este tema a lo largo de Mateo? Bueno, Mateo desarrolla este tema de promesa y cumplimiento a través de una serie de fórmulas, es decir, citas del Antiguo Testamento en las que se demuestra el cumplimiento de estas profecías en la persona de Jesús. Por eso vas a encontrar mucho esta fórmula a lo largo de todo el Evangelio de Mateo. Esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. O esto sucedió para que se cumplieran las Escrituras. Lo vas a encontrar por todo Mateo. Y vale mucho la pena que cuando llegues a esas citas en tu lectura, ve esos pasajes en el Antiguo Testamento y revísalos para que descubras cómo se cumplen en la persona de Jesús. Pero, dice un comentarista bíblico, me pareció muy interesante esto, uno de los puntos más importantes de cómo Mateo interpreta las profecías es no solo el aspecto predictivo, o sea que se predijo algo en el pasado que sucede en el futuro, sino sobre todo en el aspecto tipológico, en las tipologías. Pero, ¿qué es eso de tipología? Que Jesús en los evangelios, especialmente en el evangelio de Mateo, aparece como aquel que representa a la humanidad y a Israel para hacer por la humanidad y por Israel lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. De hecho, dice un comentarista bíblico, aunque Israel repetidamente no obedeció a Dios, Jesús permanece fiel y obediente, como el siervo Mesías, refiriéndose al siervo que hace referencia Isaías, el profeta Isaías, el siervo de Dios. El siervo Mesías, el Hijo de Dios, Jesús representa a la nación de Israel y triunfa donde ellos fallaron. Déjame ponerte un ejemplo de lo que trato de decirte. Jesús, por ejemplo, aparece en el Evangelio de Mateo como aquel que va al desierto, como Israel estuvo en Egipto y en el desierto, y vence en donde Israel fracasó, en el desierto y en la tentación. Jesús venció en la tentación que se presenta en Mateo capítulo 4. Él venció. Así que así hay muchos pasajes donde vemos a Jesús representando a la humanidad y a Israel y siendo por todos nosotros lo que ninguno de nosotros podía hacer por nosotros mismos. Déjame terminar de esta forma. Mateo comienza con los detalles, en su evangelio comienza con los detalles de cómo Jesús es descendiente tanto del linaje de David como un descendiente de Abraham. Pero luego continúa compartiendo las enseñanzas de Jesús que prueban que él es un maestro, incluso un nuevo Moisés. Pero a lo largo de todo el Evangelio de Mateo vemos que Jesús es mucho más que todo esto. Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta entonces a este Evangelio? Pues la respuesta de la iglesia, de los creyentes, a la historia de Jesús, a lo que estaremos conociendo a lo largo de cada enseñanza en los domingos, es lo que dice Mateo al final de su evangelio. Esta debe ser nuestra respuesta. Déjeme leerte lo que sucede al final de Mateo, en el capítulo 28. Dice así, después de que Jesús resucitó, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¡Qué emocionante que esto es lo que vamos a hacer! Vamos a aprender a través de Mateo lo que él enseñó, lo que Jesús enseñó. Y cómo a lo largo de todo el Evangelio de Mateo, Jesús está capacitándonos como creyentes para ser discípulos y seguir a Jesús y hacer lo siguiente, lo que dice Mateo 28, ir a otros lados y decirle a otros que Jesús es el Rey para que también sean sus discípulos y tengan salvación y tengan esperanza. Entonces, ¿estás emocionado por lo que estaremos viendo los siguientes domingos? Va a estar increíble conocer a nuestro Señor Jesús a través del Evangelio de Mateo. ¿Te parece si oramos y damos gracias y nos preparamos en nuestro corazón para las siguientes enseñanzas en los próximos domingos? Vamos a orar. Señor, gracias por ser tan bueno y gracias por este tiempo en el Evangelio de Mateo, en la introducción, Señor, al Evangelio de Mateo. Gracias porque nos dejas recordar que Jesús es Rey y que Él ha traído salvación, Señor, por medio de su muerte y su resurrección. Nos ha salvado y ahora somos parte de tu familia, Señor. Y Señor, nos llamaste a conocerte sin merecerlo, Señor, sin que hubiera nada digno en nosotros. Tú te revelaste a nuestras vidas, como la vida de Mateo. Nos llamaste a seguirte por pura gracia, Señor, solo por tu bondad inmerecida. Señor, permítenos hoy como discípulos de Jesús seguirle y obedecerle. Y mientras estudiamos este evangelio, Señor, sigue sorprendiéndonos, sigue transformándonos, sigue mostrándonos a nuestro precioso Salvador. Transforma nuestras vidas, Señor, para que otros puedan ver que somos discípulos de Cristo. Y ayúdanos también a ir y anunciar a otros con valentía que Jesús es el Rey, que en Él solamente hay salvación, para que otros puedan conocerte, Señor. Y, Señor, tú sabes que estamos en un tiempo difícil, en este tiempo de pandemia. Danos sabiduría para encontrar los medios adecuados, aún en medio de la pandemia, para poder anunciar a Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu precioso Hijo.